en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina, y es verdad que ya van saliendo como si salieran los premios del bombo, como me gusta jugar con esto del bombo con el doble sentido, los carteles de, bueno, de Fallas, ya están ahí, sí. Julián Agulla, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy buenas noches, yo creía que iba a decir como los níscalos por la zona del Espinar, en los pinares.
También, ya no es época de setas.
No, ahora no.
Ya no, eso era en otoño. Bueno, qué rico los níscalos, sí. Con un poquito de jamón picadito, así rehogado con ajitos.
Y un guisito de,
la seta
con
de
patatas.
Cardo ya es más fina, es otra cosa, pero muy buena también.
Un guisito con patatas y unas costillitas.
Muy bueno, patatas revolconas, también, muy de la zona también. De allí, entre Ávila y el Espinar. Con un poquito de pimentón. Podríamos hacer una sección de gastronomía, pero no es lo que nos interesa ahora mismo.
Gastronomía y toro.
Oye, tú nos hacías el salmorejo, como buen cordobés. Javi Romero, ¿qué tal?
Buenas noches.
Y tú nos hacías un pisto murciano.
Por ejemplo, muy buenas noches.
Que eso está buenísimo.
Sí, hombre,
un gazpacho murciano.
Claro que sí, pero tengo que ser embajador del, permitidme que lo diga, del cocido de mi abuela.
Ah, pues también.
No,
mira, no sé si es muy murciano, pero si te gusta el cocido de tu abuela, está muy bien. En Murcia, el caldero.
Sí, hombre, la zona del Mar Menor.
El caldero, eso es una maravilla.
Maravilloso.
Un buen caldero, eso levanta a cualquiera.
¿Cómo se nota que conoces la zona?
Hombre, por allí,
en no sé qué periódico leí yo una sección que era mi abuela lo hacía mejor.
Sí, siempre la abuela lo hace mejor para su nieto, obviamente. José Vázquez, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y por Almería, ponen unos pinchos fantásticos. Como salgas de Cañas, es que cenas ya, ¿eh?
Sí, mira, Almería es especial, ¿no? Pero yo en este caso estoy en casa de la familia de mi mujer,
sí.
También hija del cuerpo, ¿no? Porque su padre era matador de toros, ¿no? Por el arroz. Y estoy en casa de ellos y me han hecho esta noche una amiga de aquí, de almerienses, que no sé ni cómo puedo hablar, ¿no?
Porque unas migas, ¿no? ¡Qué ricas!
Unas migas almeriense, ¿no?
Eso está buenísimo. Fíjate, las migas, pues por la zona de mi pueblo materno, por La Mancha, son muy típicas también las migas. Pero es verdad que en Almería también se dan esa maña. Pues muy bien. Chicos, vamos a hablar de toros, porque claro, somos unos...
Pero de todas maneras, a mí
me
extraña que José, siendo de donde es, no haya abogado por las tapas de su pueblo.
No,
las mejores tapas del mundo.
Allí sí.
Yo allí no cenaba nunca, José.
Nunca.
Con el tapeo me servía.
Sí, y además es bueno.
¿Sabes qué pasa? Que yo salí muy chiquitito de Linares, ¿no? Y sin duda me acuerdo de las tapas de Linares, ¿no? En este caso ahora mismo estoy viviendo en Almería. Y es que disfruto mucho, ¿no? De esta tierra y de esta gente, ¿no?
Bueno, oye, vamos a enviarle un abrazo enorme a Manuel Pereira, que tuvo un accidente de tráfico el pasado domingo cuando regresaba del Bolsín de Ciudad Rodrigo. Parece, por lo que dicen, que es sin respiración asistida, que el estado de Manuel ahora mismo es ese. Pero claro, momentos muy duros y en coma inducido. O sea que, madre mía, lo de los coches...
La imagen del coche era...
Terrible.
Pero fíjate que venían todos juntos y al llegar, creo que, no sé si fue a Olivenz, a una población, se separaron ya para ir cada uno a su casa y fue después. O sea que si el accidente hubiera ocurrido antes, iban todos los que habían participado en el Bolsín.
Al Bolsín entero.
Habían ido juntos, sí.
Y por otro lado, también enviamos un cariñoso abrazo a la familia de Alfonso Romero, pues un taurino, ¿verdad?, de prueba, Alfonso Romero Pérez, que ha sido mozo de espadas pues desde Paco Ojeda, José Luis Reina y muchísimos taurinos importantes, con el Tato también. Bien, el circo va a ser una de las... Sí, es que hablar de toros y de circo... Hombre, en el circo no hay toros, pero sí hay animales, y cada vez se está poniendo el tema más feo. En la manifestación del otro día, los de Pacma, la verdad que pues volvieron a hacer de las suyas, de radicales, nunca mejor dicho, y es que el ayuntamiento, de todas maneras, de la capital no lo está poniendo
fácil, ¿no? Se ha sumado a esa iniciativa que hay.
Pues, hablo porque la Unión de Criadores de Toro de Lidia se sumaba a esa manifestación de circos reunidos. Pero vamos, que el ayuntamiento está con el radicalismo animalista.
En muchos ayuntamientos ha pasado eso, ¿no? Que han cogido al circo, como cogieron los toros en su momento y otros tipos de actividades con animales, y lo han prohibido y han dicho ciudad anticirco, ciudad anti-animal.
Es capital animal.
Bueno, realmente, sí, capital animal.
La verdad es que lo que falta son narices, los ganaderos de vacas, de leche, de ovejas, traerlas todas a Madrid y soltarlas. Porque además, luego hay otro tema que es la caza,
no le, no
que dicen
ideas,
que no
que
se debía
canta,
que no se debía de cazar. No, no, que no se debía de cazar, que en 3 o 4 años se regularía solo el campo. El otro día le ponían la alcachofa a alguien, que, pero luego nadie le replica, es decir, ni la propia
es
entrevistadora
el problema,
o el propio entrevistador, como no sabe, ni sabe, pues no puede preguntar, ni contrapreguntar, ni llevarle la contraria. Entonces, cuando dice que el campo se autorregularía solo, es para decirle, pero vamos a ver, Somemo se podría regular. En el siglo XV, cuando se vivía en cavernas, ahora que se siembra, a mí me gustaría que el entrevistador lo hubiera dicho, hombre, pues mira, tú imagínate que vives en un pueblo y que tienes pues 8 hectáreas de maíz y luego pues otras tantas de trigo. Y te levantas una mañana y ves que una manada de jabalís pues han entrado en el maizal, te han partido todas las cañas, está todo por los suelos, te lo han estropeado, la cosecha,
pero
hacer puñetas,
no,
pero bueno, miras
explicar,
al cielo
tampoco...
y dices, ah, pues es que tiene que ser así. Sí, porque todo esto luego se autorregula.
Todo, sí.
Y los conejos, que en algunos sitios los han declarado plaga, que te salen una noche cuando está creciendo el trigo, cuando está verdecito, y lo dejan arrasado. Pero bueno, luego se autorregula.
Bueno, y simplemente especies invasoras que llegan plagas y claro, eso hay que terminar con ello. Mira, a propósito de esto, ya digo, por lo menos en el Pleno del Senado, el pasado miércoles, se aprobó con 192 votos a favor, 46 en contra y 2 abstenciones, pues una moción en consecuencia de interpelación presentada por el PP para reconocer el valor de la caza y de la tauromaquia y reclamar respeto. A mí esto me gusta sobre todo porque se ha hablado del Plan Nacional de Tauromaquia, del que tanto veníamos hablando durante muchos años, y a ver si pues de una vez por todas eso sale a la luz y, por supuesto, una estrategia nacional de gestión cinegética.
Sí,
eso también lo decimos,
pero,
¿no?
Pero eso es
una especie
cosa,
de reglamento.
Eso es una cosa
único.
Que volvemos a lo mismo. El que no sabe, es que no sé para qué les dan voz. Les dan voz. Es decir, claro, ya Miguel Delibes decía que a él le llamaban como... Yo le recomendaría a todos estos inútiles que son ecologistas de despacho. Claro, al despacho no va a venir ningún jabalí a comerte las teclas del ordenador, ni va a venir... Pero
Barcelona están pagando una fortuna, por la cabeza del jabalí. Tienen otra vez invasión.
Se les bajan del monte,
no, claro.
Pero es que el problema cuando hay mucha población es que hay accidentes también de carretera, que eso no se piensa. O sea, es que, vamos a ver, es muy bonito ir a Río Frío, que tú lo conocerás, y desde el coche vienen los gamos a comerte, les das pan y vienen y dicen, mira, efectivamente, pues es una cosa, visto así, está muy bien. Pero luego hay que ver lo que eso es en el campo, que hay que controlarlo, que eso no hacía falta controlarlo, pues eso, cuando las cavernas, porque bueno, los hombres cazaban, se utilizaba la carne, la piel, pero hoy en día sería, vamos, aparte de que hay perdices, porque los propios cazadores las cuidan, ponen bebederos para que cuando críen tengan agua en verano,
Son los primeros interesados en que todo esté en orden y en equilibrio. Oye, me gustan mucho estas reivindicaciones, de todas maneras, como es... Miguel de Pablo, y tenemos que hablar de Valdemorillo, que ha sido este fin de semana, pero lo haremos con más tranquilidad, pues para hablar con los protagonistas también el fin de semana que viene, con Tomás Entero, con la alcaldesa, que estuvimos charlando, he estado charlando con ella y está contentísima. Pero bueno, en cualquier caso, digo que me gustan estas, estos arrebatos que les dan a los toreros de decir, pido a justicia y por méritos una confirmación digna en Madrid, allí que se puso con su cartel y tal. Esto es bonito, ¿no? Un poco antiguo ya, parece que no...
Hubo unos toreros valencianos que se vinieron desde Valencia andando, hasta uno de ellos, creo recordar, el Melenas.
Sí.
Como así, porque bueno, llevaba el pelo más largo, José se acordará seguramente, mucho más largo que el cordobés, y se vinieron, estuvieron vestidos. Y creo recordar otro en San Sebastián de los Reyes, Antonio Briceño, también.
Recientemente también. El torero murciano de fortuna, Juan Belda, vino caminando hasta Madrid hace cosa de 4 o 5 años.
Antonio Briceño, pero dentro de la plaza está. ¿Estaba vestido de torero o dentro?
Torea precisamente esa tarde, torea a mi hermano Curro, ¿no? Mira, os voy a decir una cosa. Yo no soy muy partidario de tomar esa situación, ¿no? Sí. Pero es que no te cabe otra, ¿no? No tiene más remedio que hacerlo así, porque es una forma de reivindicar lo que por derecho propio tú mereces, ¿no?
Que si no protestas, claro, obviamente, pues nadie te va...
Si te quedas callado, te quedas en casa, nadie te va a escuchar, ¿no?
Claro, Claro.
De esta forma yo no sé si lo van a conseguir o no lo van a conseguir, pero por lo menos que se manifiesten de alguna forma, ¿no?
Hombre, Simón Casas yo creo que de estas cosas sí que toma nota, porque él también que es muy espectacular,
bueno,
¿no? Es su puesta en escena y muy marketingiano.
Acuérdate, hace el año pasado hubo otro novillero que también pidió y tal, y no salieron las
quitando
cosas.
Quitando a Gonzalo Caballero con esa salida de tono, ¿no?
Por cierto, lo vi el otro día, la semana pasada en Sevilla, estuve viendo al Betis y él es muy atlético y lo vi saliendo del estadio, así que bueno, él se fue con el disgusto de la derrota.
Mira él, anda, ¿eh? Oye, los carteles ya están, de fallas, ¿no?
Ha salido Brihuega.
Ha salido Brihuega y vamos a hablar de Morante. Cantarme los carteles primero, por si los oyentes todavía no saben.
Mira.
Lo más destacado, es que los de fallas son bastante largos, ¿no? Pero dice Simón Casas que el que no está es que ha sido por su propia voluntad. Desde luego también las sentencias que nos lanza
a
veces.
La reaparición de Pacureña, yo creo que ya lo hemos comentado, ¿no?
Sí,
la reaparición de
Pacureña
con Ponzi Manzanares y la alternativa de Jesús Chover con el Juli Rocarrey, yo creo que son dos carteles importantes que además pican
la
fin de semana.
De los
yo estoy tratando de sacar los billetes y de vuelta a ir las entradas.
Sí.
No, pues, hombre, realmente es un típico caso de los que hay que estar, ¿no? ¿Sabes? De esos sitios, de esos días en los que la afición debería responder a esa hazaña heroica de regresar cuando acabas de perder la visión, ¿no? O sea, yo creo que desde Murcia irán, vamos.
Sí, lo de Paco Ureña ya lo hemos hablado aquí a lo largo de todo este invierno y era una posibilidad que desde hace tiempo pues se manejaba. El mismo torero lo confirmó en una rueda de prensa, en aquella rueda de prensa en la misma ciudad del Turia. Y pues la verdad que es eso, ¿no? No deja de ser una gesta más, un gesto más de los toreros, que vemos pues cómo se recomponen, cómo pues resucitan, podríamos decir, esa valentía, esas ganas, ese arrojo a la hora de poder volver. Y además con un cartel, yo creo que es muy interesante.
Muy
yo
bonito.
Creo que es uno de los carteles más rematados de esta feria.
Ponce
de
Manzanares y los de Juan Pedro, pues imagínate.
Fíjate, ha habido, yo que estoy muy pendiente en las redes sociales y siempre pues se ven las reacciones, ha habido gente que ha reaccionado en contra, como diciendo que Paco Ureña, ¿qué hace yéndose a matar a Juan Pedro?
Bueno, yo creo que hay que permitir.
Son los menos, realmente, son los menos. Pero,
mira,
eso es absurdo.
Ocurre,
es una
ocurre
cosa
siempre.
Sí,
que
tontos hay en todos lados.
Claro,
Julián, dilo, claro. Sí, y en Twitter también,
absurdo,
esas cosas.
Pero,
es que como
claro,
aquí
vamos a ver, mira, yo recuerdo.
Y más tontos
mucho,
hace relojes. Y
yo, pero que también se le ha criticado mucho a Emilio de Justo por entrar en la corrida de Zalduendo de Olivenza.
Y yo recuerdo. El aficionado a los toros somos curiosos.
Y crueles a veces.
Para una cosa
y muy crueles.
En algunas ocasiones y otras veces.
Veremos a ver qué tal los carteles de Madrid, que lo hemos venido comentando Javi y yo, tanto que dice la afición de los modestos, toma modestos, a ver cuántos van.
Yo me acuerdo en Madrid triunfó el Califa 2 años con la corrida Dolores Aguirre, una corrida dura, además una al día siguiente de enterrar a su padre, quiero recordar. Y bueno, pues eso le posibilitó el subir el caché y llegó a San Sebastián de los Reyes, además, a matar una de Jandilla, creo recordar, Jandilla, Juan Pedro, por ahí, y le pegó una cornada tremenda, tremenda. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando alguien se gana en el ruedo por cierto nombre, también le gusta entrar en los carteles con las figuras.
Hombre,
¿qué queremos?
Amarga,
que Octavio Chacón mata la de Saltillo. Todo el mundo decimos, ¡ay, qué bien ha estado! ¡Qué torero! Qué ahora, mátate toda la de Saltillo el año que viene, toda la de Victorino.
Pero es que
eso suele
pasar, José, ¿verdad? Cuando uno se encierra por primera, a la tercera, como ya hayas tenido 3 corridas con ganaderías duras, pues una de Escolar, otra eso, de Miura, otra de Saltillo. Es que te han encasillado ya, pero de por
eso,
vida.
Eso es lo malo, que te encasillen en un tipo de corrida de toro, ¿no? En un encaste, porque has matado 2 corridas de toro y has salido triunfador. Pues no. Hay que darle a ese torero, hay que darle luego un premio, ¿no? Hay que reconocerle otros méritos,
claro.
que es muy capaz de matar esa corrida de toro de en este caso de Saltillo, como puede ser la de Juan Pedro o cualquier otra corrida de toro.
Obviamente, y vamos siendo Paco Ureña encima con el batallón que lleva encima y la lucha, ¿no?
Sí, hombre, y aparte, dentro de cabe, pues mira, ya que reaparece, pues por lo menos vamos a probar, ¿no? Vamos a probar.
Ya,
con
pero es que es lo
más
que dice Julián, que los Juan Pedros también cogen.
Hombre, claro.
¿No?
Sí,
y
sí, sí.
Mira, el toro de Juan Pedro El toro malo, el toro de Juan Pedro bueno es muy bueno, ¿no? Pero el toro de Juan Pedro que sale complicado puede ser tan complicado como puede ser un toro de Saltillo, de Conquer en Caste, ¿no?
Sí, sí.
Es que yo, por eso a mí me duele mucho cuando escucho la corrida de toros comerciales. Yo creo que el toro no es comercial, ¿no?
Es verdad,
el toro,
que es feo eso.
El bueno es bueno y el malo sea del encaste que sea, ¿no?
Ya dicen que lo que mata al Juli, que es lo de García Grande, Domingo Hernández, que el que sale bueno, efectivamente, es un toro que humilla mucho, que se desplaza, que tiene mucha nobleza.
Nobleza, sobre todo.
El que sale malo, como tiene,
Julio, tiene mucha raza. Estarás de acuerdo conmigo que el que sale malo es malo, ¿no?
No, o sea, si lo dicen los toreros, que como salga uno de García Grande malo, hay que, pues claro, porque tiene mucha movilidad y mucha raza. Pero mira, eso en todas las épocas volvemos a lo mismo. Hubo un tiempo que lo de Atanasio Fernández eran los perritoros de Atanasio. Sí, se escribía así, perritoros de Atanasio. Bueno, pues un toro de Atanasio fue el que mató a Joaquín Camino en Barcelona.
Sí. Por ejemplo, fíjate.
Claro, los Núñez, que era lo que mataba, pues el cordobés mataba todas las camadas de Carlos Núñez. Bueno, pues un toro de ese encaste fue el que mató a Gillo en Colmenar Viejo.
Sí, sí, efectivamente. Decir, no,
mira,
es
lo,
que,
claro, lo que no podemos olvidar que el toro tiene dos cuernos.
Obviamente.
El toro es
bueno,
un animal.
El año pasado en Guijuelo no sé si eran dos cuernos que tenía. No, no.
Bueno,
los ellos, sino,
pero estamos hablando de una.
Sí, hombre, ya, si te entendemos, ¿no? José, te entendemos.
Estamos hablando de
excepciones. Pero es que he querido meter una pullita ahí por aquello.
Sí, no, ya fue muy sonado aquello. Sí,
también la crítica.
Bueno, pero volvemos a repetir, se le da mucha publicidad a eso cuando son pocos casos, ¿no?
Ya.
Sí, pero que ese toro, además, oye, a lo mejor no por escasez de cuernos, pero te pega una voltereta y caes mal y tenemos una.
Oye, hablando de...
Una becerra te mata, ¿no?
Obviamente, mira el caso Antonio, bienvenida, ¿no? Ya estás casi...
No quiero recordar.
Es verdad.
La crítica, donde viene, podríamos decir, más enfocada, ya no es en que si un torero, pues... merecidísimo, como Emilio de Justo, pues sacártela en una corrida de Zalduendo, no es tanto eso como que estamos viendo cómo se repiten ya prácticamente todas las ferias, como ese anhelo de la diversidad en castes, de que entren en carteles tantas y tantas ganaderías. El otro día, por ejemplo, en Valdemorillo, la novillada de Dato Blanco, la novillada de los Guadeles, una novillada que sirvió, y sin embargo, una ganadería que no entra en ninguna de las quinielas, en ninguna de los... Es decir, esa sí que sigue siendo y se sigue focalizando, podríamos decir,
la
asignatura pendiente de este inicio y lo que ha vuelto, pues podríamos decir,
Antonio,
a defraudar en el inicio de esta temporada.
A propósito de esto, tenemos declaraciones, ¿verdad?, de Rafael González, que, bueno, pues se vio...
Sí, sí. Elia,
más que cogido, ¿no? Fue un percance.
Sí, el miércoles pudimos hablar en el radio Región de Murcia con el primer protagonista de la temporada, con el primer novillero, que ha conseguido en el inicio de este año acaparar nuestra atención y hablamos...
Con muy buen resultado, la verdad, sí, que hablamos, hubo cogida, pero...
Hablamos de Rafael González, que consiguió tres orejas. Hemos dicho, una novillada que inauguraba la feria de Valdemorillo, una novillada en la que se lidiaron ejemplares de una novillada de los Cuateles con el hierro de Dato Blanco y en la que compartía cartel con García Navarrete, que, bueno, silencio en ambos. Y Marcos, oreja y palmas, pues bien, como he dicho, cortó esas tres orejas, aunque no pudo saborear el triunfo, no pudo... Pues salí por esa puerta grande debido a la cornada que le infringió el segundo novillo de su lote en el gemelo izquierdo, creo recordar, de unos 13 centímetros.
13 centímetros.
Y de la que afortunadamente ya se recupera. Es Rafael González, le escuchamos.
Bueno, siempre intento entregarme todas las tardes que toreo. Pues algunas veces pues te sale mejor, otras peor, ¿no? Pero creo que lo que tiene que tener un novillero y un torero es la entrega total de su vida, ¿no? Hacia el toro, porque él entrega la suya. Entonces, qué menos que tú entregar la tuya. Si yo me quedaba en la plaza era para dar mi segundo toro el 100% y para salir como si no hubiese pasado nada, ni mirarme la voltereta anterior ni nada. Iba con la misma predisposición que salí en el primer toro.
Venga, pues ánimo a Rafael. De todas maneras, insisto, retomaremos y haremos un buen resumen de lo que ha sido la feria de Valdemorillo. Mirando los carteles de fallas, estoy viendo por aquí, fíjate que qué corrida tan interesante también la del lunes 18, toros de los Espartales para el rejoneador. En este, esto se está volviendo a recuperar otra vez, hombre, lo que se criticó carteles, mucho tiempo, otra vez, para que veamos los que son las modas, ¿no? Diego Ventura y de García Jiménez para Enrique Ponce y Toñete. Ahí es nada, ¿no? O sea, que está muy bien. Está muy bien.
Toñete, que se, lo hablábamos ahora, que se estrenará en Olivenza con una corrida de Joselito.
Sí, con
de Joselito.
Con Garrido y David.
Del Tajo y la Reina.
Del Tajo y la Reina.
El año pasado funcionó bien en Olivenza esa corrida.
Esa corrida.
Y luego el
Madrid. A mí lo que me sorprende es la terna. Fíjate.
Bueno, son toreros jóvenes, toreros, claro, que están buscándose el sitio.
Por eso, que los tres. Que quiero decir que no han buscado, como pasa en Valencia, que
meter a una figura,
que una figura del toreo,
claro, pero
que también es un aliciente, es decir, buscar a alguien nuevo, una novedad, meterle en un cartel con figuras,
pero
es un aliciente,
pero realmente
para la novedad.
Olivenza funciona con el abono, sí. Entonces al final, o sea, la gente que va allí normalmente se saca el abono entero.
Sí, pero que a mí me parecen bien las dos opciones.
Ah, decir, sí, hombre, claro.
Otra cosa es que luego, de cara al aficionado, pues, bueno, al aficionado.
Igual
al,
que
al
en Madrid.
Que termina, ¿no? De claro, claro, yo me refiero muchas sí, veces sí. A Madrid. Metes a tres chavales, y lo estábamos hablando, ha dicho Elia, a ver quién va. Y eso es algo que, claro, los aficionados cuando hablan
esperemos
mucho.
Es que,
aficionados,
claro, quien mucho habla mucho hierra,
sí,
que eso es
hay
así. 14.
Y la plaza hay que llenarla, y hay que llenarla con público en general.
Bueno, pues ya verás cómo en este caso a Toñete sí van a verle. Toñete, buenas noches.
Buenas noches.
Me alegro de saludarte, ya estás ahí, ¿eh? Ya...
Lo mismo digo, muchas gracias. Sí, la verdad que ya falta poquito, ¿no? Ya con muchas ganas.
Bueno, oye, con la vista puesta, supongo, claro, en Olivenza, luego
en Valencia,
de todas maneras, yo creo que te espera una temporada interesante y, oye, tuviste una alternativa más que buena, hay que decirlo, y espero que eso también, durante este año, pues tenga sus frutos, que es de lo que se trata, ¿no?
Pues sí, totalmente, la verdad que es muy ilusionado, ¿no? Que tanto Olivenza como Valencia son dos plazas que tengo un gran cariño, que no hubiera podido torear y triunfar en las dos, y bueno, pues la verdad que para mí es muy importante y es un inicio, pues una apuesta muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues como bien dices, la alternativa, pues igual que todo lo que uno ha hecho de novillero también, que yo creo que se debe tomar en cuenta y se nos debe también recompensar a los novilleros, pues que cuando han triunfado, pues que de matador se les tiene que recompensar, ¿no? Yo creo que, bueno, gracias a Dios, los frutos están dando mis triunfos y bueno, espero que así siga siendo y que siga dando muchos triunfos para recoger muchos frutos siempre, ¿no?
Fíjate, Toñete, que estaba diciendo Julián precisamente, dice, hombre, y una alternativa que él se ganó. Si algo te pesa, ¿no? Toñete, precisamente es que a lo mejor muchas veces dicen, pues es el hijo de, ¿no? En este caso, Antonio Catalán, pero a mí me parece que es un dato bastante absurdo, ¿no? Alucir eso porque...
Al final el toro no te pregunta...
Efectivamente, o sea, no sé...
Creo que, y lo he dicho y lo repito, yo creo que es... Al revés, en este caso, vamos, en este y en todos los casos que dé esta coincidencia. Vamos a ver, alguien de su edad que podía estar disfrutando de lo que le diera la gana.
Pero esto te lo han dicho mucho.
Pues claro que se lo dirán, seguro.
Pero bueno, teniendo en cuenta que el toro es el más justo del mundo, que todo lo que le entregas al toro te lo devuelve, y que en esto del muchas veces entre muchas veces pasa en el mundo del toro, que muchas veces... La envidia es deporte nacional, pues teniendo en cuenta todas esas premisas,
eso sí.
La verdad que yo estoy muy tranquilo, con la conciencia muy tranquila.
Ahí la has dado.
Y yo entrego mi vida al toro, entonces yo no tengo nada que decir a toda la gente que me objeta estas cosas, porque la mitad de las cosas que dicen son conjeturas y pajas mentales que se hacen ellos mismos, ¿no?
Hombre,
la
ahora mismo,
que,
hombre,
la verdad
yo
que
lo que sí,
uno,
lo que sí te diría,
creo que al final tiene que dar la cara en la plaza y demostrarlo, claro, en la plaza. No,
yo
sé
le,
qué debemos de hacer.
Toñete, yo le remitiría a la tarde del diluvio en Madrid.
Diluvio universal.
Yo le remitiría eso y decir,
¿cómo
bueno,
nos gustan
vamos a ver,
las tardes en las
vamos
que
ver,
llueve? Porque son, tienen algo
sí,
de épico, ¿no?
No, pero a ver si los que hablan con propiedad.
Desde
vamos
luego.
A ver, alguien que en un momento determinado, tal y como estaba la tarde, podía decir...
Aliviarse. Pues,
me alivio y punto. Y sin embargo, yo creo que esa tarde fue épica y donde se demostró lo que es un novillero que quiere llegar a figura del toro.
Totalmente. Yo, Toñete, precisamente yo quería darte la enhorabuena por esa tarde. Porque,
muchas gracias.
Porque los que estábamos allí en la plaza, que la verdad yo por suerte estoy cubierto y pude disfrutarlo entero.
Y muchos que no se fueron, se quedaban en los pasillos,
claro,
para verlo.
Claro, claro.
Para verlo,
porque
para ver esa faena,
ahí
claro.
Vimos a un torero con ganas de decir,
¿no?
Algo, ¿sabes? Con
claro.
Unas ganas de decir, oye, aquí estoy yo y aquí estoy en Madrid y quiero triunfar. Y la verdad que, pues yo creo que la afición de Madrid realmente tiene ese punto de decir, oye, pues a ver, cuando venga este, en qué cartel le pone y queremos verle. ¿Sabes ya
no,
algo?
Totalmente.
Porque Simón imagino que te colocará bien.
La verdad que bueno, que la tarde, esa tarde fue muy importante para mí, ¿no? Sin duda que la tarde en Madrid marcó mucho, tanto profesionalmente como personalmente, ¿no? Y luego hay tardes que son claves en la carrera de uno, que uno lo sabe, que tienen que pasar cosas y que, y sobre todo siendo Madrid, ¿no? Yo creo que Madrid al final puede ser todo lo dura que quieras, pero cuando uno de verdad se entrega y cuando uno de verdad está dispuesto a dar su vida, pues Madrid yo creo que es justa, ¿no? Cuando toca hacerlo y cuando no queda más narices que tragar, porque hay un tío que de verdad está entregando su vida y dándolo todo, yo creo que Madrid es de las plazas en ese sentido más justas, ¿no? Que a la entrega responde y con toda la exigencia que tenga, cuando se ve que alguien de verdad está entregado, responde y además se entrega, ¿no? Que es importante. Y luego, pues bueno, la verdad que yo no tengo prisa, ¿no? En ese sentido, lo de anunciarme en Madrid, la verdad que es mi plaza donde me he criado, es la plaza donde más me ilusiona torear y donde más torero me siento, porque es donde me he criado y en los tendidos donde he crecido, ¿no? Pero yo creo que al final a la guerra hay que ir con armas y hay que ir lo más preparado posible. Yo lo que tengo claro, que conociéndolo mucho, lo poco que conozco Madrid, creo que a Madrid hay que ir a dar lo que exige Madrid,
claro.
Entonces yo creo que cuando esté preparado de verdad para dar lo que me exige Madrid, me anunciaré y sobre todo porque tengo mucho compromiso con Madrid, conmigo mismo y con mi profesión, ¿no? Entonces eso es algo que se irá viendo a lo largo de la temporada según me vaya encontrando en este inicio, pero vamos, yo no tengo prisa por ir a Madrid.
Pero pinta
digo,
bien, Antonio. Hombre, pinta
y
aparte, bien.
La verdad que sí, pero yo no tengo prisa en ir a Madrid porque Simón, yo a Madrid quiero ir lo mejor preparado posible y sin dar pasos en falso, ¿no? Hombre, que se pagan muy caros en esta profesión.
Sí, eso
está
verdad.
Claro que hay mucha diferencia, vamos, bastante diferencia entre el novillo y el toro, pero después de verte en Madrid con el novillo de Madrid, que
Madrid
es un toro,
no, en Madrid,
sí,
no.
Está claro que preparado estás. La dimensión que diste es la tarde que estamos recordando, yo creo que para el aficionado es suficiente para esperarte con respeto, por lo que es algo importantísimo cuando
como
alguien
poco.
Viene a Madrid. Como poco, claro.
Eso
está claro. Pero luego está toda la trayectoria. Y yo decía antes que si alguien tiene ese pensamiento, pues hombre, que piense en la cantidad de chavales de tu edad que están jugando a las canicas, por decir, bueno, eso es un juego demasiado antiguo para los chicos de ahora, pero están con la Play y están viviendo. Y tú, que podías estar disfrutando de lo que te diera la gana, si te gusta tener un coche y viajar, podías hacerlo y podías estudiar en la Sorbona y podías estudiar en donde te dé la gana y hacer cursos en Nairobi de no sé qué y en Nueva York de otra cosa, y te dedicas a esta profesión tan complicada, tan dura, y de los que llegan
tan
arriba
ingrata,
muy poquito
ingrata,
e ingrata algunas veces en los comentarios. Hombre, yo creo que eso se merece mucho más respeto que todos esos comentarios.
Bueno,
de ese hijo de, ¿no?
Yo es que a mí muchas veces me dicen que en mi caso pues a veces tiene más mérito. Yo es que no creo que tenga más mérito,
no.
Yo creo que al final aquí cuando uno tiene una vocación real. Y es que ante el toro es como ante Dios, todos somos iguales, ¿no? Entonces, aquí el toro es el que de verdad dicta sentencia, el que de verdad pone a cada uno en su sitio. Y yo creo que todos, en todos los casos, tenemos oportunidades, ¿no? Antes o después. Y que aquí el que tiene condiciones, antes o después, sale a flote si no se aburre, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de paciencia, cuestión de tiempo y que... Y bueno, yo la verdad que bien dices que bueno, que podría hacer otras cosas, pero realmente yo no sería feliz, ¿no? A mí lo que de verdad me hace feliz es torear, ser torero y por mucho que cueste y a veces haya momentos tan duros, pues con un pequeño momento de felicidad o de triunfo o de satisfacción suple todos los momentos amargos, que no son pocos, la
Antonio,
verdad.
¿Sois seis hermanos?
Sí.
¿Y a ninguno? ¿Sois todos chicos?
No, somos tres chicos y tres chicas.
Y a ninguno le ha dado con esa fuerza, ¿no? Como a ti, con el mundo del toro, que entiendo
nada,
que, oye,
no,
si
no,
sois aficionados
nada.
desde pequeños, que os vendrá de casa, ¿no? Que se han visto
no,
toros.
No, para
y
nada.
Tampoco,
en,
¿no?
En mi familia, la verdad que no hay ningún antecedente, pero nada, ni aficionados, ni nadie. O sea, fue algo pues puramente vocacional, vamos. En mi casa no saben diferenciar entre una cabra y un toro.
Ya.
O sea, que la verdad que bueno, así algo.
¿Y cómo?
Acláraselo, tú di que la cabra siempre tira al monte.
No, total,
eso
total.
Vale.
Total, no, eso hice yo, ¿no? Al final, pues es algo totalmente vocacional y algo que bueno, que cuando está para uno, pues parece que ni aunque te quiten, ni aunque te pongan, ¿no? Cuando está para uno, pues
sí.
Pues y para mí, no sé hasta dónde llegará.
Esa es una
carrera,
frase,
pero ser torero estaba claro que
esa es una frase mexicana.
¿Y cuál es el momento ese que dice, oye, yo quiero dedicarme en serio a esto? Yo no, o sea, es que esto no es que sea una afición de los fines de semana, no, yo es que quiero dedicarme a esto.
Pero te juntabas con gente que te...
Bueno, ya cuando me puse muy pesado con mis padres y tal, que no, por supuesto, se negaban absolutamente y no me apoyaban en el tema, pero después ya cuando vieron que ya pues el tema ya el niño se ponía muy pesado, ya no quedaba otra, pues la verdad que empecé a entrenar con el maestro Gómez Escorial, que además tengo la suerte de que ahora sigue a mi lado como artillero y sigue conmigo, y ahí empecé pues a dar mis primeros pasos. Y luego, pues bueno, al final poquito a poco, no es un proceso. Cuando uno va los primeros días al campo, se va viendo mejor, va toreando algún festejito menor, pues poquito a poco, pues también es un paso a paso, ¿no? Uno mismo se va convenciendo a sí mismo de que puede, de que está preparado, y bueno, pues así uno es como va dando los primeros pasos, ¿no? Pero es un proceso, no hay un día, o sea, quizás hay algún día, hay un día quizás que yo siempre comento en el campo que no me vi bien con una vaca, cuando yo lo veía más como un juego, y entonces a partir de ese día fue cuando un poco me lo tomé más en serio el entrenamiento, me tomé más en serio mi profesión, pero es verdad que al final como todo es un proceso y hay que ir poquito a poco, ¿no? Que aquí los pasos como no hay que darlos en falso, y yo también en este caso lo he seguido a rajatabla, ¿no? Que yo tengo mucho respeto a la profesión y al toreo y no puedo dar pasos en falso porque no lo merecen los aficionados ni lo merece el toreo, ¿no?
No, y más recién doctorado, ¿no? Como se dice, porque ese año es crítico, ¿no? De haber estado toreando a luego parece que siempre dais que en dique seco, pero Toñete tiene muy buena pinta, las cosas como son, la temporada en Olivenza, en Fallas, en Madrid te vamos a ver seguramente, y de verdad que suerte, y a muchísimas ver si hablamos gracias. Mucho esta temporada, ¿vale?
Muchas gracias por este rato, y nada, cuando queráis, aquí estamos.
Un fuerte abrazo, adiós. Un fuerte abrazo. La verdad es que no es plato de buen gusto, ¿no? Porque dices el padre, ¿no? Que ya tiene, bueno, como quien dice, la vida resuelta, un Antonio Catalán, ¿no? De la vida. Y te dice el hijo, yo que soy el torero, y dice, madre. No podías estarte aquí en el despachito conmigo, tranquilo, ¿no?
No podías haber salido un niño más tranquilito.
Efectivamente.
Siéntate en el sofá, ve la tele.
Hace un, no sé... Sí.
Nada, no podemos olvidar que
una carrera
la carrera del torero siempre ha estado ligado, claro, a esa parte mística del sentirse héroe, ¿no? Y
sí.
Esto sí que es cierto que desvincula, ¿no? Es la personalidad de un joven, podríamos decir, que parte de una posición... privilegiada, ¿no? Y decide romper con todo eso,
sí,
y
cómo
arriesgar,
da en lo económico,
¿no?
Claro, de acuerdo,
¿no?
Pero
bueno,
que luego...
siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido un caso de ese.
José, sí.
Daros cuenta de una cosa. Que nace con ese sello, con ese don, que sea de la familia que sea, que cuando se nace con ese sentimiento y él quiere ser torero, pues qué gran valor, ¿no? Que cosa más importante con un chico, ¿no?
Es verdad.
Que es una familia acomodada, ¿no? Que no tiene por qué pasar por esta fatiga, pero naciendo con ese don que le ha dado Dios y le ha dicho, tú vas a ser torero, y es por encima de todo, ¿no? Pues pone todo el empeño, ¿no? Y ahí está, ¿no? Porque el toro cuando sale es para todo lo mismo, no te pide carnet, ¿no?
Y es verdad.
No pregunta, ¿no?
Lo que sí. Está claro que para él, sobre todo en este sentido, va a ser una temporada... importantísimo, una temporada en la que va
confirmación,
y que va a tener a una parte del público en contra,
bueno,
por determinada, por esta determinada,
pues mira,
en contra, sí, mirándola con...
puede sí, decir o aquello o de ladran, sí, pues
yo en el caso,
cabalgamos,
yo creo,
¿no?
Que he visto, porque mira, la afición más crítica en ese sentido, quien más puede meter con un torero, depende de cómo venga o de dónde venga, y eso lo hemos visto, que venía de triunfar en Sevilla, si no era un torero de Madrid, en Madrid se le ha recibido siempre con las uñas por delante. Pero yo creo que después de la faena que hemos comentado de Toñete,
claro,
yo creo que la gente...
Hay otra mentalidad.
Julián Agulla. Si me das a elegir, tanto que se ha hablado, me quedo contigo, la versión está que ha hecho Rosalía y tal. Yo me quedo con la de Los Chunguitos, que me parece una canción preciosa. Si me das a elegir, es muy bonita la de Rosalía, pero la canción de Los Chunguitos original, me quedo contigo, es una maravilla. Si me das a elegir, te quedas con Sevilla o con Morante. No te rías. ¿Cómo lo está poniendo el amigo de la Puebla, eh?
Con
el tema
con
de la tele.
No, y...
con... Bueno, dice algo muy acertado. Luego hablamos, que tengo ya al entrevistado escuchando, un joven novillero, además, que ha hecho una gran temporada. Pero dice algo así como que en ningún arte los críticos hablan durante el acto, ¿no? De hacer ese arte. Por ejemplo, un pintor está pintando un cuadro y no hay un crítico diciendo, a ver cómo hace el trazo, ¿no?
No,
o alguien está bailando
y esa
o haciendo
la estás
teatro.
Haciendo más torcida que en el,
claro,
original.
Claro, o haciendo teatro, ¿no? Y es verdad que el crítico lo hace después, ¿no? No durante. Morante, te lo compro. Vale. No está como lógica, ¿no? Me parece aplastante.
Hombre,
pero
yo hay una cosa es narrar.
Es mal camino este de,
ya,
de
pero una cosa es narrar, que es lo que a mí
cámaras.
Me ha gustado, porque las cámaras dicen. No hace falta la imagen, lo dice todo, no hace falta...
Sí, pero que se mete con los comentaristas,
claro,
sobre todo.
Sí, pero se mete con los comentaristas en un sentido. En el... es que tendría que haber hecho, es que tendría que, es que este es el momento de cambiar de mano, este es el momento de sacárselo
una
a los medios.
Julián, eso... ¿tú ves, yo veo los toros en Canal Plus, Movistar Televisión ya, ¿no? Y yo no escucho esos comentarios de los compañeros del Plus.
Claro,
o sea, más respetuosos
eso es con lo que él se puede quejar, pero que es algo que no ocurre.
Sí
que
cámbiate ocurría, de mano y no sí sé que, qué será
sí
el público.
Ocurría,
pero...
Sí que ocurría antes el decir
eso
qué es
sí,
lo que tendría que hacer.
Pero ahora
torero,
precisamente
pero
no.
La narrativa, yo lo he dicho siempre, hombre, lo que no puede hacer alguien que está narrando es un bajonazo, decir, qué pedazo es tocada. Pues la gente va a decir, tú tonto.
Claro.
Y también viendo, ha pasado.
Y estamos viendo
espérate, que me está escuchando. Pero ya te digo, en este caso, chapó por Emilio Muñoz, que está por David Casa, por Germán. Es que lo hacen fenomenal y con más respeto no se puede hacer, así que Morante, por esa parte tampoco te lo compro.
Manolo Caballero,
Javier Valverde en las novilladas, lo hacen muy bien, lo hacen fenomenal. Y Cristina Sánchez también, que se unía este año. A ver, me está escuchando ya Alfonso Ortiz. Fíjate, ¿cuántos años tiene Antonio Catalán? Hijo.
Toñete tiene 20 también.
Alrededor de los 20.
20. Pues 20 tiene Alfonso y...
20 o 21 quizá.
Y en este caso, bueno, pues él sí que le viene de tradición taurina, porque su padre Marcos Ortiz era banderillero.
Banderillero.
Y su abuelo materno también, torero cómico. Oye, luego vamos a hablar también de ese tema, que es muy interesante. Así que el amor al toro lo ha tenido siempre presente. Alfonso, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues, oye, enhorabuena antes de nada porque líder del escalafón novilleril, 30, ¿no? 30 novilladas.
33. Como la edad de
como
Cristo.
Como en el médico, diga 33.
O sea, hay un canal de televisión en Madrid local que es también canal
también
33.
También sales tú, ¿no?
Tendido por 33. Cierto.
Anda, mira él, ¿eh? La ha metido cuña.
Hombre, esa,
por la patilla, ¿no? Así, aquí ahora mismo. Bueno, Alfonso, cuéntame, ¿cómo va la temporada? ¿Cómo ha acabado todo y cómo se presenta la que viene?
Bueno, buenas noches. Pues sí, ¿no? Mil gracias por la felicitación. Y bueno, pues un honor el liderar el escalafón novilleril. Y pues bueno, pues no satisfecho del todo, pero es un honor que tu nombre... crece como el primero en esa lista. Y bueno, pues una temporada en la que se presenta este año, pues muy ilusionante. Espero que con un número también elevado de novilladas en plazas muy importantes y que todo el mundo conozca a Alfonso Ortiz.
Bueno,
el año de tu debut con Picadores, sí, además.
Sí. Sí, así es, ha sido mi primer año.
Y quedar el primero, bueno, siendo el año del debut, pues también es importante,
pues,
bueno, no
pues
es fácil.
Sí, ¿no? Ese cambio de responsabilidad, de la presencia del toro que cambia, ¿no? Del edad al utrero. Y bueno, pues yo creo que ha sido un paso importante en mi carrera, ¿no? Como es el debut, y creo que lo ha afrontado pues bien, ¿no?
Bueno, Alfonso, tengo entendido, fíjate, en este caso, tú sí sigues estudiando, ¿no?
Sí, sí.
Esto es muy importante. Yo siempre que hablo con vosotros hago así como muy de Madrid, digo, tú sigues estudiando.
Bueno, si hay algún listillo en Madrid que lo suele decir, lo solía decir antes mucho. Cuando
lo de haberte dedicado a estudiar.
No dejes de estudiar.
No dejes de estudiar, efectivamente.
Sí, es que,
pues
claro,
sí, pues.
Tontos hay en todos lados, o sea, que no pasa nada, a ver, ¿qué vamos a hacer? Comentario
acabé
un poco.
De bachillerato y ahora estoy cursando un grado superior de integración social.
Ah, pues muy bien. Bueno, y la alternativa seguro que tienes en mente, aunque ahora mismo este año obviamente todavía, bueno, pues tienes que disfrutar de ese tiempo de novillero, ¿no? Como te toca. Pero si te dieran a elegir, a ver, Tupi, de que nosotros solemos traer suerte. Oye, es que de verdad tengo que insistir que los carteles de este año de Madrid, Javi, no te rías.
No, sí, sí, no, sí.
Están los que hemos dicho este año. O sea que... a ver, Alfonso, pide.
Pues para mí, porque son mis dos toreros que... donde bebemos de sus fuentes, ¿no? Y como son Morante y Manzanares, ¿no?
¡Hala!
Entonces
pero no Sevilla, te vamos a ver por la tele, entonces.
No puede ser Sevilla la plaza, porque la tele hay televisión. Pero bueno, podía ser...
¿El qué, José? Perdona.
Digo que no tiene mal gusto el torero.
No tiene mal gusto, claro.
Y ya puestos, como Morante no quiere que sea de Televise, pues no podría ser Sevilla, no podría ser una plaza de estar de primera, pero podría ser Aranjuez, por ejemplo. Que es una plaza,
¿qué iba a decir Segovia?
Sí, podría ser, bonito, pero bueno, en el Espinar Toreo del año pasado, pues tampoco sería mal.
Efectivamente.
Y bueno, y acabamos de hablar con Toñete, y el año pasado compartiste un par de carteles o tres con Toñete.
Bueno, más de tres, ¿no?
Ah, yo creo sí, que mira.
Fueron algo más, ¿no?
Pues sí, porque...
bastante.
Bueno, y con Ángel Téllez, que son, yo creo que hay...
Los tres novilleros,
ese,
así.
Ese trío ha funcionado mucho el año pasado.
Hemos coincidido un montón y la verdad es que, pues, aparte de la competencia, pero sobre todo la admiración, ¿no? De que de los tienes a los compañeros, ¿no?
Pues mira, con Ángel hablamos la semana... Fue la semana pasada, ¿no? Con Ángel Téllez no hemos llegado a hablar.
No, con Francisco de Manuel.
Con Francisco de Manuel. Bueno, pero con Ángel Téllez tenemos que hablar también.
Tenemos
que está
que hablar,
ahí
a ver si se deja.
Pero la verdad que, hombre, Alfonso, la verdad que ha acabado bien.
Hombre, para un novillero, 33 sí, novilladas es una pasada.
El debut de...
El año que debuta.
Y el año que debuta, o sea que...
Y ahora este 2019, ¿qué
venga,
horizonte
dinos alguna plaza.
¿Alguna plaza?
En la que vaya a torear este año.
Pues de momento no lo sé. Tengo la que tengo cerrada es Istres, que ya han salido los carteles e iremos a Istres este año, que creo que es en junio del 16.
Sí, sí.
Madrid.
Así que, pues no le sé decir,
Bueno,
no.
Pues a ver si puede
no,
ser.
No por esconderlo ni por...
No, claro, me imagino.
Bueno, Madrid da bastante novillada a lo largo del año, al fin y
sí,
al cabo.
Sí. Ojalá que esté por ahí, ¿no?
¿Has visto qué educación? Que te ha llamado de... usted. Sí, José, ¿te das cuenta qué educación le ha llamado usted a Javi? Que Javi, si Javi es un pipiolo también, Alfonso.
A lo mejor somos de la quinta y todo.
Pero se nota, viene de la escuela de Marcial Lalanda, de la Fundación El Juli, ahí se ve el gusto, claro que sí.
Eso es muy bonito. El respeto, ¿no? De los novilleros hacia los demás, hacia lo que él cree que son mayores, ¿no? Pues que el torero lo que tiene que torear mucho este año. Uh-huh. Y esperar, ¿no? Y esperar. Están muy buenas manos, yo sé que lo apodera, en las manos que están, son muy buenos apoderados, y ellos sabrán cuándo tienen que decir de dar paso adelante, ¿no? Para pensar ya en una alternativa y eso, ¿no? Torero, yo te deseo mucha suerte y que siga tu raza tan buena como hasta ahora, ¿no?
Gracias, que Dios te oiga.
Pues ala.
Me voy ya.
Pues un fuerte abrazo, de verdad, y suerte, efectivamente, que estás en buenas manos.
Estaba yo pensando en los carteles de Illescas.
Sí.
Oye, el año que viene la corrida de Illescas, este año va Morante, Manzanares... Pues al año que viene pueden repetir. Pueden
además
repetir.
Seguro que quieren.
Y es a principio de temporada. Y además abriría. Bueno, el primer toro no abriría cartel, pero claro. Sí, el primer toro claro. Se lo lleva.
Eso
se lo lleva
bien.
Que toma la alternativa.
O hablamos con Massimino rápidamente, y ya está. Que muchísimas gracias, Alfonso.
A vosotros.
Alfonso Ortiz.
Y que enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias. Adiós.
Venga, hasta luego.
Antonio, ¿qué te parece lo de Morante? Dime, José, perdona.
Digo, qué fuerza ha cogido esta corrida de toros, ¿no? Y qué importante, ¿no? Esa corrida de toros de Illescas, ¿no?
Ah, claro.
Que a principio de temporada que vayan las figuras.
Bueno, que
correo,
ya está,
¿no?
Todo vendido, prácticamente.
Está todo vendido, sí.
Prácticamente, sí, sí. Está...
Un triunfo del empresario, que es un fenómeno, ¿no?
Julián ya te contará a micrófono cerrado, José, o abierto, no sé.
No se puede contar como chiste, calla, pero
pues
sin decir dónde ni cómo.
No, hombre, pues es que
pero,
si no...
Hay un social, tiene
sí,
por ahí, ¿no?
Es curioso, sí, sí. No, es que hay... Bueno, precisamente el jueves pasado me llaman un empresario y me dice, oye, Julián, te voy a contar una cosa para que te rías. Dice, el otro día en las taquillas de una plaza, pues llegó alguien pidiendo una entrada y como no había de lo que quería, pues montó una escandalera, la puso de vuelta y media la niña que estaba despachando, y usted no sabe quién soy, pues yo soy periodista, y usted, como no me conoce, pues usted, yo soy Julián Agulla. Y arrea.
Qué jeta,
y el empresario que estaba en el despacho, pues lo oye y dice, pues esa no es la voz de Julián, y yo le conozco,
vergüenza.
Y miró y no era.
Toma ya.
No sabía yo, que lo
no,
que he
pues
dicho...
No, pues suerte digo, que te conocía, no que estaba ahí, Julián.
Sí,
si no,
fíjate la fama que me llevo, pero que no sabía yo que yo tenía tanta fuerza como para que
anda,
alguien,
pues mira,
con mi nombre, consiga entradas o puerta grande, ¿no?
Qué bueno.
Pero bueno, como chiste está bien.
¿Es tu valor, Julián?
Sí, sí, no, me lo apunto.
Está bien. Antonio, me ibas a decir, sí.
Nada, retomando el tema de Morante, ¿verdad?
Sí, sí,
bueno,
venga.
Pues le hemos hablado aquí, que cerrar la puerta a la televisión, cerrar la puerta a esa visibilidad que pueda ganar el mundo del toro es un paso atrás. También hablaba Julián de, a la hora de incluso plantear ciertos problemas al canal temático que se encarga de la retransmisión de estas ferias, de estas citas importantes, la fuerza que ha tenido Morante, ¿no?, a lo largo de estos últimos años, a la hora de intentar incluso vetar a ciertos periodistas, lo sabemos, las circunstancias La verdad que son circunstancias...
Y rebajar
que son,
el ruedo.
Son circunstancias, podríamos decir, y creo que debemos de tildarlo así, son circunstancias lamentables, que desde luego el mundo del toro pues no se puede permitir esos tropiezos, y
pues no.
porque al fin y al cabo entrar en esa censura no deja de ser una censura a un compañero, a compañeros de medios de comunicación, y eso es algo que no se puede permitir.
No, sobre todo porque la clave precisamente es que hoy en día, en 2019, hay que estar en televisión, hay que estar en
las redes sociales,
hay que estar,
en todos
internet,
los sitios.
Hay que estar, intentar todo lo posible que tu nombre aparezca, que tu nombre se convierta en algo reconocible para el público, que no, aunque no sea taurino, pero le suena y tal. O sea, si tú de primera, por muy morante que sea...
Que va en contra del avance de la fiesta,
es que,
y de,
es
y
que
de,
no, la,
de querer
la,
quitarle al público las satisfacciones.
Está, la
que hay gente que no puede
eso.
Ir a la plaza. Es que no, para eso está la televisión, digo yo.
Sí,
es que,
hombre,
claro.
De hecho, otra cosa es que se seleccionen las corridas que se televisen, es decir, una de Sevilla, pues con el ambiente que tiene Sevilla. Es decir, yo eso sí lo cuidaría, es decir, no televisar, pero a Morante no le vamos a ver torear en una portátil en no sé dónde, por lo tanto, sí que seguro que serían pues en plazas importantes y con una afición respetuosa. Respetuosa hasta el punto de que si la faena es para pegar una bronca, pues eso es algo que también es muy taurino. Si las broncas son muy taurinas, toda la vida de Dios ha habido broncas sonoras.
A mí me encanta los toreros de bronca.
Claro.
Los toreros,
a ti te tira el apellido.
No me hagas recordar
una tarde en Colmenar Viejo, no me hagas recordarla.
Bueno, no, como esas son muchas.
Por suerte para tu hermano, como esa no hubo muchas. De verdad, José, de verdad. Aquello fue pero no por culpa de él todo, ¿eh? Pero bueno, dejémoslo.
Pues volviendo...
Pero creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Julián, que los toreros de bronca, sobre todo en Madrid, no estamos hablando de Madrid, los toreros de bronca, no de silencio, los toreros de bronca, de almohadilla, yo soy muy partidario de ellos porque son muy exquisitos, ¿no? Estamos hablando de toreros de almohadilla en Madrid. Se puede llamar Romero, se puede llamar Paula, se puede llamar Antoñete, se puede llamar Curro Vázquez. Son muy pocos los elegidos, ¿no?
Ya.
Y entonces yo soy muy partidario de ese torero,
porque
ese mismo torero de bronca, al día siguiente son de cara al espectador, son toreros.
Sí, levantan pasiones, ¿no? Amor y odio.
El mismo que te tira la almohadilla al día siguiente, o al toro siguiente.
Se rompen
las camisas.
Eso es verdad.
Eso estás hablando de Romero, claro.
Romero
fue capaz de acaparar los titulares después de que otro torero la misma tarde cortara dos o tres orejas, creo recordar. Los titulares se los llevó Curro Romero por negarse a matar un toro. Con lo cual, todo el protagonismo del que salió por la puerta grande se lo quitó.
Claro,
y luego, al día siguiente, salió por la puerta grande él, con lo cual...
Hombre, eso al final también es una técnica muy de marketing, ¿no?
Eso es comunicación...
Vamos, pura y dura.
Corporativa,
pero
pura
y dura.
Otra cosa es hacer eso a propósito, ¿no? O sea, negarte a matar a un toro.
Pero que me estoy acordando,
no,
José,
siempre,
digo,
siempre por un
de sí. Una tarde de almohadillazos, que eso fue terrible. A mí me da mucha pena lo de los almohadillazos, cuando no viene a cuento, cuando se cortó la coleta Julio Aparicio.
Por ejemplo.
Madre mía, qué horror de tarde,
mira,
qué atragantón, que yo, que lo, además estaba cerca ese día, sí, y lo veía en el callejón.
Yo también tuve esa tarde y si lo pasé mal... Yo no soy torero, me considero, ¿no?
Le llamaban de todo.
Sí, hombre, hay veces que la propia afición, José, pierde los papeles. Yo, mira, de los peores días que yo viví en la plaza, y lo hablé con el maestro Gregorio Sánchez alguna vez, y fue la despedida de Gregorio Sánchez. Se cierra con seis toros de aleas en la Plaza de Toros de Madrid, sí, una tarde de mucho aire, y los toros no fueron tan malos como parecieron. Primero por el aire, y luego las cuadrillas estuvieron desastrosas, poniendo banderillas a una mano, al rejoneo, para allá, para acá, todo aquello. Gregorio no llegó en su mejor momento, no era a lo mejor una tarde de estas en la que el propio torero quiere matar seis toros, sino a lo mejor se vio abocado a ello, y la afición no le dejó ni cortarse la coleta. Cuando salió al tercio para cortarse la coleta y salió su hijo, la bronca fue tal que se metieron para adentro. Y lo hablé alguna vez con el maestro Gregorio, y lo tenía, eso lo tenía como un recuerdo.
Porque esa escena no me la llevas para toda
mucho,
la vida
y con mucho dolor,
grabado a fuego.
Con mucho dolor. Una afición que no reconoce, José, a un torero que ha salido seis o siete veces por la Puerta Grande de Madrid,
sí,
y guardar un respetuoso silencio, porque las broncas ya se las había llevado después de matar cada toro. Hombre, pero cuando se está cortando la coleta,
claro,
un respeto,
sí,
porque ahí hay una historia, ¿no?
Hay que
espectáculo por encima de todo, ¿no?
Totalmente. Bueno, dejadme un momento. Antes hablábamos de ese, bueno, pues del abuelo materno, en este caso de Alfonso Ortiz, que era moro torero, torero cómico también. Y es que me apetece muchísimo hablar con el siguiente entrevistado. ¿Por qué? Pues porque es de esas profesiones que ya no quedan. Pero no porque se vayan acabando, porque las van prohibiendo. Y además, pues por eso es por lo que queremos hablar con él, a ver cómo está el panorama, pues, de los toreros cómicos. Pero en este caso, mira, hemos hablado de lo del circo, ¿no? Cómo se están movilizando también. Pero además con una vida dura, la de Juan Agenjo, Popeye, que creo que me estás... Claro, que me está escuchando. Sí. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues encantada de saludarte, y ya digo que una... Pues el último cómico que queda, ¿no?
A ver, sí, como espectáculo es el único que queda ya, desgraciadamente, pero es así.
Y Juan, ¿continuáis dando espectáculos todavía?
Sí, sí, mientras que yo, mi cuerpo aguante y mis huesos aguanten, voy a continuar con esto, claro.
Pero ya sabes que estáis casi, casi proscritos, ¿no? En algunos ayuntamientos entiendo que es complicadísimo que salgan contratos, bueno, ¿no?
Aquí hay unos factores que se junta el hambre con las ganas de comer. Ayuntamientos, pues, que desconocen este tipo de espectáculos, luego los empresarios, por otro conducto, pues van a abaratar. Hay otros espectáculos que no tienen nada que ver con los espectáculos cómicos, abaratados, y bueno, pues cubren una fecha, el ayuntamiento le da lo mismo, y a causa de eso, pues estamos prácticamente en el dique seco.
Claro, es que... ¿Y cuántas actuaciones has tenido este año?
Pues este año, bueno, afortunadamente he hecho 8.
Bueno.
El año pasado hice 2, ¿eh? Y el de 2016 en blanco. O sea, cuando acababa, antes de empezar la crisis, acababa con 50, 60, 70.
Bueno, pero hay un repunte, parece, ¿no?
Jolín, pero fíjate, de 50
a... Sí, lo que pasa es que, fíjate, ayuntamientos como el de Zaragoza, que prohíbe...
Es más, yo he hecho 3 tripletes en un día, fíjate. Y ahora, con 3.500 pueblos que tiene España, no hay narices para hacer...
Para hacer más de 10, claro.
Y siempre ha sido un espectáculo que ha sido cuna de afición, porque estos espectáculos siempre iban acompañados de una parte seria, que siempre se le daba la oportunidad a esos novilleros que empezaban.
Y era la forma de meter a los niños también en el ambiente. Claro.
¿Cuántas figuras del toreo han salido, no?
Ya no es el tópico de las partes serias. Estamos de acuerdo que han salido muchos chavales, unos han caminado y otros no han caminado. Pero bueno, independientemente de eso, desde aquí me dirijo a las empresas y ayuntamientos. ¿Sí? Esto es un espectáculo, un trampolín que sirve para llevar a los niños a las plazas de toros. Porque nosotros mismos estamos acabando con la tauromaquia. Están hablando de fomentarla, y esto lo que hace es poner zancadilla, porque a un niño, si tú le das una pelota hoy, mañana otra, el niño terminará siendo un aficionado al fútbol o un jugador de fútbol. En el toro, lo mismo. Si tú a un niño le metes un espectáculo hoy, mañana va a haber recortes, al año siguiente va a haber otro espectáculo, pues ese niño será o no será un aficionado.
Es verdad, pero es que claro... Está tan mal considerado y nos están comiendo todo el terreno en ese sentido.
Sí, es que hay ayuntamientos que prohíben entrar a los niños, a los menores en las plazas, con lo cual, pues, es esa pelea siempre.
No, si ya la prohíben a los circos donde hay
claro,
animales.
Claro, claro. Sí,
a ver, yo entiendo ciertas cosas, pero hasta cierto punto.
Claro.
Lo que no es normal es que se metan con el mundo del toro cuando hay gente pasando hambre por otros países, incluso en España, y no se preocupan de eso. Se preocupan de una profesión, de tirarla abajo, de zancadillas, y bueno, y hay que respetar para que sean respetados.
Totalmente, y además como en la manifestación del otro día, ¿no?, de los circos reunidos, que claro, le decían a la alcaldesa, oye, son 2.500 puestos de trabajo, ¿qué te has pensado, no? Entonces,
2.500 familias.
Familias, ¿sabes? Juan, de todas maneras, gente. Yo sé que tienes una historia y una vida. Hay un documental titulado Popeye, el último cómico, ¿verdad?,
sí,
que se vio en Movistar Plus, Toros, en Los Toros, y creo que es un bonito documento de ver cómo, bueno, pues un hombre hecho a sí mismo, ¿no?, que además ha tenido que luchar tanto.
Sí, hombre, después de muchas vueltas y participar en muchas empresas de este tipo, pues terminó formando la suya propia. Yo creo que es una historia sobre una profesión muy bonita, y sobre todo la parte que lleva de trabajo, porque todos los, como él dice o ha dicho siempre, los pequeños, oye, también tienen su derecho al trabajo. Y no puede un ayuntamiento, como fue, yo creo que fue Zaragoza, que prohibía porque dicen que se aprovechaban.
Ahí salió la palestra, ahí salió el problema.
Claro, que decían que se aprovechaban de su situación para hacer reír y para, como todos, los cómicos se aprovechan o de su voz o de que se caracterizan o de que se disfrazan para hacer reír.
Es que es la libertad de la persona, claro, que quiera hacer libertad, ese trabajo. Claro, es que no van nadie obligado. Estamos llegando a un punto
le están
ya
cortando su forma de vida y su trabajo.
Yo quería hacer un comentario. A ver, el trabajo no lo prohíbe ni el gobierno, el derecho al trabajo. ¿Quién es esa concejala o quién es esa asociación ALPE, que se llama ALPE, para prohibir el derecho a estos señores?
Claro.
¿Saben qué hacen con eso? Humillarlos. Ellos mismos se están humillando a estos señores, ¿ok? Porque sí, estos señores, si no trabajan en el mundo del toro, trabajan en las discotecas y se abren camino a través de los espectáculos. Yo he traído 8 personas de América para mi espectáculo. Es un trampolín porque se meten en el espectáculo, se quedan bien aquí y hacen discoteca, los contratan para ciertas cosas, para televisión.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que estos señores ya no pueden subsistir cuando cotizan a la Seguridad Social y estamos
no,
de
es
alta
terrible,
como cualquier ciudadano español.
Sí, es una mojigatería terrible. Pero bueno, Juan, queríamos saludarte, Juan Ajenjo, Popeye, y bueno, pues el último cómico, como estamos diciendo, que lo llamen porque
yo lo que espero
merece
es que
la pena.
Ese repunte, como decía Javi, que parece
mira,
que repunta,
oye, de nada,
de pasar
a
en blanco, pasar a 2, a 8, pues que este próximo año pues puedan ser 18 o 20, y bueno, pues por lo menos que se permita, porque lo está diciendo Juan, es un trampolín para los chavalillos, el acercarse al mundo de los toros, pasarlo bien, de una forma divertida,
claro.
Y no verlo como quieren tratar
más
de verlo.
Y ahora más que no se matan los animales,
exactamente,
ni se les hace daño, nada.
Que
o
sí,
sea,
que
si
por eso digo,
termina el becerro y se mete para adentro.
Exactamente.
Pues Juan, lo dicho, un fuerte abrazo. Gracias, Juan Ajenjo.
A ustedes, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo. José, ¿cómo se va perdiendo todo, eh?
Pues sí, claro que sí. Pero fíjate que estamos hablando de esos pequeños toreros, que no dejan de sentirse también ellos toreros, ¿no? Dentro de su espectáculo.
Claro.
Que piensa la gente que son cómicos, no son cómicos. Se juega en la vida también, ¿eh?
Sí,
delante de un toro, y hay algunos de ellos que interpreta el toreo como un torero mayor, digamos, mayor de estatura, ¿no?
Sí, sí.
Y hay algunos que se sienten toreros e interpreta el toreo como cualquier otro, ¿no?
¿Quién somos nosotros para decir no te dediques a eso? Porque yo lo veo mal. Oye, mira, pues hombre, soy yo el que estoy ejerciendo, déjame en paz.
Estamos cuestionando, ¿no? Su afición, ¿no?
Sí.
De alguna forma.
Bueno, chicos, pues hasta aquí, Javi, dime.
Nada, yo quería darte un apunte.
Apunta.
El apunte. Son los carteles del Domingo de Resurrección de
claro.
Sevilla.
Venga.
El cartel, vamos, son Toro de Victoriano del Río para el Juli, José María Manzanares y Roca Rey. Y
olé.
Es el cartel que Morante y todo aquello, porque parece ser que Morante tiene 4 fechas palabradas con la empresa Pagé. Tiene el domingo siguiente, el Domingo de Resurrección.
Y luego irá buscando esas
parece
fechas.
Parece ser que se decía que iba a ser el Corpus, pero puede que sea al final una fecha dentro de...
¿Cuántas tardes estuvo el año pasado en Sevilla? Fueron
dos.
Claro, dos.
Pero pues, dos es a Miguel. Claro. Además fueron los primeros contratos que firmó. Eso, fueron las últimas corridas que iba a torear.
Y que además son los, a los que va a volver esta temporada. Y luego, pues, si... Alguno, bueno, o sea, si no lo digo yo también, el cartel de Brihuega, de la corrida
sí,
primavera.
Sí, claro, venga.
Que, pues, el sábado 27 de abril, que se ha regresado, ¿no?, la corrida de primavera, con Toro de Sánchez y Sánchez para Pablo Hermoso de Mendoza, que regresa después de 11 años, creo que era 11,
sí,
o día
sí.
11 años. Y lo de García Grande para Manzanares y Cayetano. O sea, un poco...
Bien, pues, una amistad.
Esos carteles que han salido, es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Estas corridas mixtas que
Hermoso
parece que
Hermoso de
era...
Mendoza, Manzanares y Cayetano. Bien, muy, pues es un cartel muy de primavera también, es bonito,
¿no?
¿Sí?
Si queda un
no
minutillo,
cartel, ¿no?
Yo, si queda un minutillo, sí que me gustaría,
por supuesto.
O sea, si no, ya lo
ampliamos. Pero un minuto, Julián.
Lo ampliamos la semana que viene, ¿no? Es hablar de ese rastrillo nuevo futuro de Sevilla, en el que participan la mujer de Antonio Miura, que es la que lleva un poco la dirección, Cristina González,
claro.
Y Pilar Castrillón, la mujer de otro ganadero, de Lora Sangrán.
De Lora Sangrán,
que participan,
sí.
Pero que además se vuelcan todos los toreros. Allí han regalado vestidos y capotes y muletas, Morante, el Juli, Manzanares, Pereira, Ponce. lance todos para que se sorteen y rastrillo, se subasten.
Rastrillo.
Rastrillo, efectivamente. Y además luego pues todos los toreros pasan por allí, desde Pablo Aguado, con el que hablábamos el otro día, Alcid y todos esos.
Que nos vamos.
Sí, yo vamos, me, que yo nos me quedo vamos. Contigo.
Venga, si me das a elegir. Julián, gracias. Antonio, gracias.
Buenas noches.
Javi, gracias.
Gracias, buenas noches.
Y el amigo Amalio ha estado en el control. Míralo, parece Castella un poco, ¿eh? Con esos ojos azulillos que tiene y el pelete así un poco largo, a perilla. Bueno, todos iban perilla aquí, menos tú, Julián. La semana que quiere te quiero con perilla. Volvemos el domingo que viene. Adiós.